En la mañana del fin de semana de COPE volvemos a mirar a Ucrania. Estamos a punto de cumplir esos 3 meses de invasión rusa y hay una fecha que es especial en el calendario. Este mismo lunes, 9 de mayo, se celebra en Rusia el Día de la Victoria. ¿Recuerdan la victoria de la Unión Soviética hace 77 años sobre la Alemania nazi? Se celebra con un desfile en Moscú que algunos creen que este año Vladimir Putin hubiera querido que tuviera lugar en Kiev, la capital de Ucrania. Sin embargo, al presidente ruso no le han salido las cosas en Ucrania como le habría gustado. Más de 70 días después de que se iniciara la invasión de Ucrania por tropas rusas, pues no parece que Moscú esté para celebrar ninguna victoria. Según los cálculos de algunos gobiernos occidentales, en esta guerra habrían muerto 15.000 soldados rusos. Putin ha tenido que renunciar a tomar Kiev, la capital ucraniana. Más de una cuarta parte de los batallones tácticos desplegados por Rusia en Ucrania están inoperativos para el combate, según la inteligencia militar británica. Y las fuerzas rusas están ahora concentradas en ocupar por completo los territorios de Donetsk y de Lugansk en el este, pero aún no lo han conseguido. Y por si fuera poco, países como Suecia y Finlandia, que no tenían ningún interés en entrar en la OTAN, están a un paso de pedir su incorporación a esta organización militar. Muchos frentes abiertos a esta hora en la mañana del fin de semana de COPE los vamos a analizar con Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿tiene Rusia razones para celebrar el Día de la Victoria tal y como está evolucionando la guerra en Ucrania? ¿Hay algo que se puede interpretar como una victoria para Putin?
Pues no, la verdad es que no. Tiene más motivos para celebrar algo negativo que algo positivo, porque los planes no han salido ni parecido a lo que el Kremlin tenía en la cabeza antes de la invasión. No podemos olvidar que la invasión ellos pensaban tomar Kiev en pocos 4 o 5 días y el país en unos 15 días, y les han expulsado del norte, les han arrinconado en el este y están encontrando mucho más resistencia en el sur. Entonces, a día de hoy hay poco que celebrar por parte de Rusia.
Bueno, y a pesar de todo lo que está ocurriendo sobre el terreno, Putin está siendo capaz de transmitir una imagen de victoria en Ucrania a sus compatriotas rusos.
Bueno, los rusos hacen ya muchos años que viven verdaderamente en la realidad inventada. No hay conexión con el exterior. La propaganda es lo único que pueden ver los ciudadanos y es difícil saber qué es lo que los rusos verdaderamente piensan, ¿no? Porque los críticos, pues, no tienen mucho espacio y los no críticos, pues, solo reciben un tipo de información. Entonces, en ningún caso es creíble, ¿no? Porque ellos han planteado que ya se ha hecho la desnazificación, no hay ningún objetivo que se haya alcanzado y los planes que se plantearon un primero de cambio de régimen, pues no han funcionado y han muerto 12 generales y el jefe del Estado Mayor ruso ha sido herido. Entonces, es muy difícil que puedan celebrar nada, ¿no?
Bueno, estamos hablando de victoria o de supuesta victoria o es el deseo de Putin. Vamos a ponernos en el otro extremo, profesor. ¿Qué consecuencias podría tener para Putin una derrota en Ucrania?
Bueno, a ver, Putin ya tiene muchos problemas y verdaderamente ha perdido mucho. O sea, con independencia de que esto quede más o menos como está, Putin se ha convertido él personalmente en un paria internacional. Rusia está totalmente aislada. Su capacidad militar muy cuestionada, porque Ucrania no es un país, no es una potencia militar, ni mucho menos. No ha sido capaz de ocupar Ucrania. La doctrina militar está en entredicho. Han derrochado miles de tanques, muerto muchísimos soldados rusos, y lo único que ha hecho él, además para el lado personal, es una continua amenaza de utilización de armas nucleares, lo cual tampoco es bueno, porque la coerción, la amenaza, tiene que ser creíble, y ya no podemos ni saber cuántas veces ha amenazado con atacar nuclearmente distintos objetivos de Europa si Occidente enviaba armas, si Finlandia se uniera a la OTAN, etcétera. Es decir, parece que es un niño enfadado que no le deja la pelota a nadie y que amenaza con romper los juguetes si no hacen lo que quieren, pero verdaderamente nunca hace nada de eso.
Bueno, ha apuntado dos cosas clave ahora mismo. Evidentemente nadie está en la cabeza de Putin, nadie sabe por dónde va a ir en las próximas semanas, pero sí que si analizamos lo que ha ocurrido en estos ya casi 3 meses de invasión, ¿qué se puede esperar? ¿Cómo puede evolucionar la guerra en Ucrania? ¿Hacia dónde va a ir Putin? Porque parece que hemos visto que la intención pasa por partir en dos Ucrania.
Sí, a ver, yo pensé en el primer momento que esa era su primera idea, con la intención de luego lanzar un segundo ataque, ¿no? Quedarse con el este, que en principio él pensaba que le iba a ser favorable a la población, cosa que no ha ocurrido. Recordemos que las zonas que ocupa hoy son zonas prorrusas, o por lo menos con población rusófona, y no ha conseguido ni muchísimo menos la aceptación de la población. En Kherson la gente se enfrenta a los tanques y hay manifestaciones todos los días. Yo, sinceramente, espero, creo que ya lo estamos viendo en Kharkov, en el norte, una ofensiva mayor de las tropas ucranianas, que llevan como unas 2 semanas refrescándose, entrenándose en el extranjero, en Polonia y en Alemania, sobre todo, recibiendo armamento sofisticado occidental y cada vez más apoyo. Eso es un hecho. Ya hemos visto que la inteligencia americana pues parece que fue clave para hundir el Mokwa y parece que ha sido clave para detectar a los 12 generales que han muerto. Viendo que además Putin no muerde, que solo ladra, cada vez va a haber más apoyo, los ucranianos cada vez van a estar más fuertes y Putin va a tener menos capacidad. Ha amenazado con declarar estado de guerra, una movilización masiva de la población, y eso, si verdaderamente va por esa línea, su régimen se puede tambalear cuanto no caer, porque movilizar a toda la población, más allá de las consecuencias que puede tener sobre la moral del país, es un error. Si hemos visto que los soldados son malos soldados, cualquier ciudadano de la calle sin formación militar,
pues mucho peor, eso es poquito. Evidente. Lo planteábamos antes de iniciar la charla. Hay países como Suecia, como Finlandia, que no tenían prácticamente ningún interés, o al menos no lo habían desarrollado, en entrar en la OTAN, y ahora sí que están a un paso de pedir su ingreso. ¿Finalmente sí pedirán Suecia y Finlandia su incorporación a la OTAN?
Sí, no, la OTAN, vamos, la incorporación a la OTAN parece que va a ser un hecho, y probablemente de la cumbre de Madrid saldrá prácticamente su integración, porque son países que están muy preparados técnicamente, que llevan años cooperando en la Partnership for Peace, que son interoperables con las fuerzas de la OTAN, que han estado en distintas misiones de paz. Y es lo que ha conseguido Putin con esto, probablemente es cambiar definitivamente el estado de opinión en buena parte de estos países. No podemos olvidar que, por ejemplo, Suecia en el año 2014 pues tuvo un incidente serio con un submarino nuclear ruso que apareció en las costas de Estocolmo. Es decir, ya el debate existía, lo que pasa es que había una parte de la población que se resistía a incorporarse a la alianza, pero el miedo y las amenazas de Putin pues han hecho que esa parte de la población cambiara su opinión, y es muy negativo para Rusia, en el sentido que Finlandia y Suecia eran neutrales y tenían un colchón de seguridad, y ahora va a tener a la OTAN en las mismas puertas de la frontera.
Pues el escándalo Pegasus viene acaparando la actualidad a lo largo de estos últimos días, pero no deberíamos olvidarnos que tenemos ahí una guerra a las puertas de Europa, cuyas consecuencias de pérdidas de vidas humanas, también económicas, seguimos sufriendo, y por eso las hemos querido analizar aquí, en la mañana del fin de semana de COPE, con Alberto Priego, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, gracias. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.